La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Punto. Gracias por estar con nosotros aquí en W Radio. Yo soy Areli Paz, de aquí hasta las 3 de la tarde con toda la información de lo que usted necesita saber, lo que esté en boca y manos de todos, lo tenemos aquí en W Radio, en Así las cosas con Loret. Esta semana sin Carlos Loret, el próximo lunes Carlos Loret, el Duende Preguntón y también Alberto Lati volverán. Les dijimos, chaparritos, quédense descansando otra semana. Valeria Moy y yo nos hacemos cargo de este programa en esta semana de Pascua. Si usted está saliendo de vacaciones esta semana, bueno, pues le deseamos que se la pase muy bien, que disfrute. Recuerde que las vacaciones terminan cuando usted vuelve sano y salvo a casa. También si usted ya está regresando a trabajar, bueno, pues lo acompañamos. ¿Por qué? Porque nos gusta que usted esté con nosotros. Si usted está de vacaciones y nos está escuchando, muchísimas gracias por informarse en W Radio, en esta bonita producción con Luis Ávila, mi querida Coco, mi amado Jorge, el infiltrado, también está con nosotros, Edgar, mi querido Fera Bedoy y todo un equipazo, Alejandra también que está por ahí, Mau, trabajando para que usted tenga toda la información en esta semana. Si usted está descansando, lo vamos a acompañar. Si usted está trabajando, también. Así es que 1:02 p.m. Vamos a la información del día a la sobremesa de este lunes 6 de abril de 2026.
1.
Bueno, pues sigue latente la amenaza de la organización campesina y de organizaciones de transportistas en al menos 20 estados del país para bloquear carreteras. Insisten en la falta de apoyo para el campo y la falta de seguridad para poder utilizar las carreteras del país. La presidenta dijo esta mañana que están escuchando a todos, pero que ellos han cumplido y que obviamente ve tintes políticos en contra de su gobierno.
Entonces, se ha estado atendiendo de manera permanente y hay apoyos. Hay algunos transportistas que tienen demandas de cuando sacan su trámite de la licencia o algunos problemas que tienen con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se está atendiendo, o de problemas de inseguridad en algunas zonas de carreteras que la Guardia Nacional los ha atendido. Entonces, por eso ayer la Secretaría de Gobernación dice, no vemos razón para las movilizaciones porque está la puerta abierta para el diálogo y al mismo tiempo se ha estado atendiendo las demandas que tienen. Entonces, ¿por qué razón van a movilizarse si hay un diálogo permanente abierto? Pues que estamos atendiendo. Y hay algunos líderes, 3 o 4 líderes realmente de algunas organizaciones que son los que están promoviendo pues el cierre de las carreteras. Y no es que haya cerrazón por parte del gobierno de México, no es que no hayamos apoyado, sino que también pues los recursos que tenemos no son infinitos como para poder apoyar a los montos que ellos quieren.
¿Hay tintes políticos?
Pues hay personas que tienen relación con algunos partidos políticos que son los que se están movilizando. Si hay tintes políticos o no, pues ya que cada quien tome sus conclusiones.
Por eso dice la presidenta. ¿Qué se dijo en Gobernación? La secretaria Rosa Isela Rodríguez dijo que había pues 11 bloqueos activos, en algunos que estarían retirándose ya, y que lo importante es que en esta mesa de negociaciones sigue abierto el compromiso entre pues el gobierno federal con campesinos y transportistas, que hay acuerdos otra vez, esto dijo.
Una agenda con 5 puntos en atención a sus peticiones. ¿Qué son? Apoyos complementarios al precio, acceso a financiamiento, apoyo a la comercialización, acceso al programa de apoyo de alimentación para el bienestar, así como apoyo a proyectos productivos.
Bueno, eso dijo la secretaria de Gobernación, aunque insistió que hay tintes políticos, que ella ve gente del PAN, del PRI, con otros intereses, y también estuvo junto a ella el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, quien minimizó la movilización. Hoy llegaron a esta reunión pues diciendo que están negociando, que están platicando, que están de acuerdo, que ellos no han dejado de cumplir con lo prometido con los transportistas y con los campesinos. Sin embargo, pues llegó minimizando el tema, porque dijo, mire, en AOME pues apenas hay unos 20 chaparritos que están ahí manifestándose. En Baja California hay otros 20, en Chihuahua otros 40, en Zacatecas, donde más gente hubo 200 personas manifestándose, que ya se liberó la caseta y que además esta fue la concentración más numerosa. Hay reportes que en casetas, por ejemplo, de Puebla, de Tlaxcala, de Sinaloa y del Bajío, se mantienen presentes pues algunos manifestantes, pero se están dando paso sin problema a los automovilistas. Hay que estar muy pendiente de este problema que se le prende esta semana a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque los campesinos, organizaciones campesinas y también organizadores, organizaciones transportistas dijeron que van a extender esto y que si no se cumplen con sus demandas, pues pueden llegar las manifestaciones hasta los días del Mundial, en donde dicen, pues esa pelota no va a rodar si nosotros no lo permitimos. Y entonces, a partir de aquí, es importante decir que gran parte de las movilizaciones que se estén haciendo en los siguientes meses, ya sea de campesinos, de transportistas, de maestros y de otros implicados quienes estén exigiendo pues que el gobierno cumpla con sus promesas, pues estarán poniendo foco también en el Mundial de Fútbol. Y bueno, además de esto, en otro problemita que tiene en puerta la presidenta de México es el reporte del Comité de Naciones Unidas en contra de la desaparición forzada, quien solicitó medidas destinadas para la investigación y la erradicación del delito, que es un delito sistemático, concluyeron en este reporte, que incluso por su magnitud podría considerarse crimen de lesa humanidad. Eso se lo informamos aquí la semana pasada. Bueno, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores dio respuesta y rechazó lo dicho por este Comité de la ONU contra la desaparición forzada, lo que hoy replicó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La presidenta pues descalificó el informe al Comité de la ONU sobre personas desaparecidas en México, dijo que fue un periodo anterior, que no se tomaron en cuenta todas las acciones que ha hecho su gobierno y que pues ni de la ONU son. Rocío Jardines, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Arely. Así es, y además dijo que van a ser las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación las que den a conocer un informe más detallado sobre este documento que emitió el Comité contra la Desaparición Forzada sobre desapariciones en nuestro país. Al menos indicó la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración sigue trabajando al respecto y ya está obteniendo resultados positivos. Hay que recordar que pues después que este informe señaló que el delito persiste en nuestro país, que existen 130.000 desaparecidos, la primera mandataria lamentó que la instancia no consideró los recientes esfuerzos del gobierno, por lo que anunció que, bueno, este va a mantener comunicación directa con el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk. Vamos a escucharla.
Rechaza el informe, pero eso no quiere decir que no sigamos avanzando nosotros con el tema de los desaparecidos, como lo hemos venido informando y como la secretaria de Gobernación ha venido haciéndolo junto con su equipo, con todos los colectivos de personas desaparecidas. Este comité va a enviar al Alto Comisionado de Naciones Unidas su informe. Nosotros tenemos una comunicación permanente con el responsable del Alto Comisionado en México de Derechos Humanos y vamos a establecer una relación estrecha con el Alto Comisionado de Derechos Humanos para que conozca lo que se está haciendo y por qué razones no estamos de acuerdo con este informe que se presentó por parte de este comité.
Y como ya decía Sareli, insistió que este comité no es de la ONU, que solo está vinculado a esta Organización de Naciones Unidas. Recordó que consideró solamente los años fuera de la llamada Cuarta Transformación y la situación que viven los estados de Veracruz, de Jalisco, Nayarit y Coahuila. Ante esto, insistió la presidenta, pues hubo rechazo. Escuchemos.
Este es un comité que no es un comité de Naciones Unidas, es un comité de expertos que está vinculado con Naciones Unidas. Eso es lo primero. Lo segundo, este comité hace un análisis de casos de 4 estados de la República del 2009 al 2017. Los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta el 2025. Hubo un documento previo, Relaciones Exteriores y Gobernación enviaron documentos al comité diciéndoles pues todo lo nuevo que se está trabajando, lo que se está haciendo, los cambios en la legislación, varios temas. No fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento.
Enfatizó que el gobierno que este informe carece de rigor metodológico, insistió que su gobierno va a mantener una postura firme contra la desaparición forzada y que dijo no es una herramienta que se tenga por parte del Estado. Y es que de acuerdo a la jefa del Ejecutivo Federal, Arely, tanto los estatutos de la propia comisión como las Naciones Unidas pues definen así este delito. Arely, mi reporte.
Pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Rocío. Buena tarde.
Muy buena tarde y seguimos pendientes.
Gracias, Rocío. Oiga, y otro oso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Rosario Piedra. En un comunicado, la comisión pues salió a defender al gobierno y no a las víctimas. Esto ya no es una novedad, porque cada que ocurre un hecho en donde las víctimas son quienes tienen que recibir el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, pues finalmente la señora Rosario Piedra pues termina dándole la razón y protegiendo al gobierno. Dijo que difieren del reporte del comité. Se han concentrado en que la desaparición forzada vista desde que un gobierno y un Estado y un grupo político desaparece a personas, pues dice que esto ya no ocurre en México. Hace una referencia de datos de 1950, de 1990, que lo que está ocurriendo hoy en México es una protección, que se cambiaron las leyes, que eso sí hay que decirlo, porque a partir de este gobierno hubo un cambio de leyes con respecto a la búsqueda de personas. Sin embargo, todo ha sido política, todo ha sido retórica. A partir de eso, pues se hace este reporte de la ONU con respecto a que en México sigue siendo un grave problema y que no se está atendiendo, no se está erradicando, no hay prevención y mucho menos está buscando a estas personas. Nada más un detallito para que usted lo tenga en este plano. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y líder de La Barredora, fue acusado de desaparición forzada. Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice, pues que no, que ya no ve nada de eso. Y esto sí es una vergüenza y es de verdad un descrédito para una comisión que sigue cavando su tumba y obviamente no está defendiendo a las víctimas en este país. ¿Pero en qué se clavó la presidenta en defender? Pues las playas están limpias. Hoy en la mañanera la presidenta pues dijo que es falso que haya manchas en las playas, que mucha gente viajó a las playas del Golfo de México. Por ejemplo, puso Veracruz, puso una playa de Veracruz y dijo, ahí está la gente nadando, paseando. En eso se concentró la presidenta también. Pues se concentró en defender las fotografías que publicó en su cuenta de X y en sus redes sociales cuando dijo que el AIFA pues estaba a reventar, lleno, feliz y llevando y trayendo pasajeros. Usó una imagen en donde, bueno, pues los usuarios, quienes son bien listos en el uso de las redes, dijeron que creen que utilizó una imagen que dice lunes y que dice marzo y que no es referencia a estos días de descanso de Semana Santa. Algunos usuarios hasta encontraron algunos defectos, encontraron algunos datos que podrían proceder de la inteligencia artificial. Hoy la presidenta, pues en eso sí se concentró, en defender a la IFA y en defender justamente a su gobierno y las fotografías, pues que a la vista son falsas.
Subí unas fotografías de cómo estaba el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Bueno, increíble de verdad. Diciendo que era inteligencia artificial, que en realidad el AIFA no había estado así, que no había personas en el AIFA. Hubo un diputado que se fue al AIFA.
Dori.
A decir, no, miren, no hay personas y mientras tanto por atrás estaban pasando las personas. Ridículo de verdad. O sea, es utilizar la mentira y la calumnia como forma de comunicación. Es el odio llevado al máximo extremo. El enojo llevado al máximo extremo.
Eso dice la presidenta. Nada más hay que recordar que la semana pasada vaya oso que se llevó Infodemia y también el propio gobierno federal con el tema de la mujer que estaba asoleándose en el balcón de Palacio Nacional. Entonces, ahí son los detallitos en donde sabemos que no es la presidenta, sabemos que son equipos de comunicación, de estrategia digital, quienes tendrían que ser más cuidadosos con la información que le dan a las redes de la presidenta de la República.
2.
Si usted utiliza gasolina premium y está pagando 28 pesos por litro, pues mejor use Magna. Aunque la indicación mecánica de su auto sea y diga otra cosa, la presidenta insiste que su gobierno está haciendo un gran esfuerzo para mantener a raya los costos de la gasolina Magna y el diésel. Dijo que de seguir algunos abusos podría haber amonestaciones en contra de las gasolineras que no respetan el acuerdo de los 24 pesos, incluso utilizar sellos mantas y decir que ahí se está vendiendo bien cara la gasolina.
redujimos o compensamos disminuyendo los impuestos del IEPS en la gasolina para que no aumente el precio de la gasolina y el diésel. En el caso de la gasolina magna, hay un acuerdo con los gasolineros de que se mantenga 24 pesos o menos de 24 pesos. Y estuvieron de acuerdo. La gasolina hoy debería de estar costando como 33 pesos. Por otro lado está el diésel. El diésel también ha aumentado el precio. Estaba sobre 26.50, 27 pesos y llegó a estar en 30 pesos. Por el momento hay un acuerdo con los gasolineros de que no aumente de 28 pesos con 28 centavos. Sigue estando alto respecto a lo que estaba hace unas semanas. Y estamos viendo si podemos hacer un esfuerzo adicional. Para que tengan ustedes una idea, en una semana lo que está dejando de percibir el gobierno por impuesto del IEPS son más de 5,000 millones de pesos en una semana de lo que estamos compensando para el precio. Entonces no podemos permitir que los gasolineros se pasen, porque esa reducción de 5,000 millones de pesos que ingresa al erario público para destinarlo a los programas de bienestar, a todo lo que se requiere en nuestro país, que nos hemos comprometido con el pueblo de México, pues no puede ser que haya gasolineros que de manera tramposa estén subiendo el precio a pesar de que se está dando el apoyo para que no suba tanto el precio ni de la gasolina magna ni del diésel. En el caso de la gasolina premium, pues hay el sustituto, la gasolina magna. Entonces, por eso no se está haciendo algo especial con la gasolina premium.
La presidenta dijo que van a poner cartas en el asunto y que a través de Profeco pues estarán revisando todas las gasolineras del país para que no aumenten el precio de la gasolina que dice está topada, la gasolina magna, en 24 pesos. Los datos financieros del día, arrancando semana de Pascua, regresando del descanso. Valeria Moy, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Hola, Arely, muy buenas tardes. Bueno, hay que recordar, hablando ahorita de lo que mencionabas de la gasolina magna y la premium y el diésel, que es un acuerdo voluntario, ¿no? Y entonces en este acuerdo voluntario, pues sí podrán ir a Profeco, pero de cualquier manera que no se nos olvide que el precio de la gasolina, ya sea magna, premium, la que quieras, el precio de la gasolina a final del día se determina en mercados internacionales. Entonces, si el precio de la gasolina se está moviendo a nivel internacional y aquí además tenemos un impuesto muy grande la gasolina, que es no solo es el IEPS, porque hablamos del IEPS, pero tenemos el IEPS, el IVA, el ISR, todo está encima de la, del precio internacional de la gasolina. Y se subsidia el IEPS, es decir, el IEPS funciona como un amortiguador, pues no necesariamente se tiene que cumplir el acuerdo si es un acuerdo así en plan voluntario, ¿no? Porque al final del día estos precios los acaba determinando el mercado, como claro, nos lo han mostrado miles de veces. Pero bueno, ahora sí, entrando a los datos que se publicaron hoy, tenemos datos bien importantes de consumo y de inversión. El primer dato, consumo. Durante enero el consumo cayó 1.6% respecto a diciembre. Y me van a decir, pues claro, porque en diciembre todo el mundo gasta en Navidad y demás. No, 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 pero estos son cifras desestacionalizadas, o sea, quitan el efecto de la Navidad y el efecto típico del mayor gasto en diciembre. Entonces, a pesar de eso, el gasto del consumo privado disminuyó en enero. Si lo comparamos contra enero del año pasado, aumentó 2.7%. Ahora, el dato que a mí me parece más importante, Arely, es el de inversión. La inversión inicia 2026 con una caída de 1.1% en su comparación mensual. Llevábamos un par de meses donde la inversión en la comparación mensual había crecido, seguía decreciendo en términos anuales, pero llevaba así como algunas pequeñas subiditas, ¿no? Bueno, pues esas subiditas se revierten en enero, caída de 1.1%, y en la comparación anual, es decir, contra enero del año pasado, la caída fue de 2.2%. ¿Qué está cayendo? Pues en este momento, en este dato, cayó la inversión privada, 4.5%, y lo que la salva, Arely, la verdad es que este es un dato importante por el cual no cayó más la inversión, es la inversión en construcción residencial. La construcción residencial aumentó y eso impidió que la construcción o que la inversión en maquinaria y equipo, en la inversión ya más en fábricas, pues fuera la que llevara a una caída todavía más grande en inversión. O sea, este es un muy mal dato. Me parece que pues es lo que más le importa a la economía ahorita, que por más que se hace, nada más no logramos reactivar la inversión y mes tras mes, pues vamos viendo malos anuncios en este tema. Hay muchos anuncios de sí, ya se va a invertir, sí, ahora todo va a estar bien, sí, pero de cualquier manera los datos no muestran eso. Y en la última nota, Arely, se presentaron los precriterios de política económica para 2027. Ya sé, me vas a decir, oye, pues apenas estamos en abril, esto es muy pronto, o sea, ¿de qué me hablas?
Y sí, es muy pronto. Valeria, apenas si podemos con el 2026.
Ya lo sé, pero con esto nos da una pista de lo que está estimando la Secretaría de Hacienda de cómo va a pintar el año, no solo este, porque también incluye datos de 2026, sino 2027. Y es curioso, porque hace bien poquito el secretario de Hacienda en la convención bancaria dijo que lograríamos este año crecer 3%. Pues en los datos que acaba de presentar, que pues los presentó 3 días después de que terminara la convención bancaria, pues ni siquiera está ese 3% contemplado para este año. O sea, se prevé que la economía mexicana crezca entre 1.8 y 2.8%. Incluso la parte abajo del rango, el límite inferior, el 1.8, está por arriba de las expectativas del mercado, que es 1.5. Para 2027, espera, con estos precriterios, que la economía crezca un poquito más, pero solo un poquito, Arely, entre 1.9 y 2.9. ¿Y por qué? Pues porque de cualquier manera lo que dicen los precriterios es ya en 2027, ahora sí, ya va a haber inversión, que pues eso todavía no nos queda claro. Y lo que vemos tremendo de los precriterios es una disminución en el gasto público. ¿Por qué es tremendo? Porque si estamos viendo una desaceleración en la economía, pues que el gasto baje no es la mejor decisión. Pero de cualquier manera, lo que hemos estado viendo es que se dice que va a bajar el gasto y el gasto nunca baja, ¿no? O sea, nos van anunciando, no, ya ahora sí vamos a bajar el gasto y el gasto simplemente no baja. Entonces se prevé una disminución en el gasto público, una disminución importante en el gasto público y un incremento en la deuda. Que mira que para que ya quede plasmadito en los precriterios, en los precriterios, ya nos están avisando que en 2027 la deuda va a alcanzar 55% del PIB. O sea que, ojo, esto es lo que nos dicen. Imagínate, pues, cómo estarán las cosas.
Ahí está, Valeria Moy. Muchísimas gracias. Muy buena tarde.
Gracias, Arely. Hasta luego.
Buena tarde. 1:21, 55-51-66-8900. Eli Nava le contesta 55-25-69-09-41 en el WhatsApp. Yo le contesto ahí en el corte, en los espacios, en donde se pueda, todas sus críticas, sugerencias, propuestas, besos, abrazos, pero sobre todo denuncias ciudadanas, lo que usted quiera compartir con nosotros, 55 25 69 09 41, a través del WhatsApp. 1:22, vamos a una pausa y volvemos.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Nuevas tensiones internacionales, líderes imprevisibles y una actualidad que cambia minuto a minuto. En momentos así no basta con saber lo que pasa, hay que entenderlo en profundidad. Suscríbete a El País y accede sin límites a nuestras investigaciones, análisis y contenido exclusivo con el que conocer lo que está sucediendo y todo lo que está por venir. Únete a nosotros, El País.
Si te quedaste picado, si querías que siguiéramos, esto es para ti.
Más tiempo, más historias, más carcajadas sin censura con José Ramón San Cristóbal el Estaca.
Y Eduardo Videgaray, el otro.
La Corneta Extendida, el podcast donde todo se alarga, incluida la diversión.
La Corneta Extendida, solo en Amazon Music.
El mejor programa radiofónico sobre el torneo deportivo más esperado del año solo puede suceder en la casa de la Copa del Fútbol Mundial. Y su casa es W. Todos los sábados y domingos a las 3 de la tarde escucha Pasión Mundialista. Exclusivas, noticias, seguimiento de todas las selecciones y la información que necesitas para disfrutar al máximo el evento que paraliza al planeta. El balón está en el aire y en W conectamos tu pasión a nivel mundial.
Si trabajas en tesorería, esto te interesa. Sabes que los problemas nunca avisan. Un pago que se adelanta, una factura en otra divisa o el tipo de cambio que se mueve de un momento a otro. Y al final, muchas decisiones se toman así, rápido y con lo mejor que tienes en ese momento. Justo por eso, cada vez más empresas buscan algo más que un banco que solo procese pagos. Buscan a alguien que entienda su operación, sus tiempos y los riesgos que enfrentan. Ahí es donde entra Banco Base, un banco especializado que desde hace 40 años trabaja con empresas para simplificar su tesorería, con pagos nacionales e internacionales, cuentas en divisas y coberturas cambiarias, todo con asesoría cercana, de gente que sí habla el mismo idioma financiero. Y cuando eso pasa, las decisiones pesan menos y el día a día se vuelve más sencillo. Banco Base, 40 años simplificando las tesorerías de México.
Aprovecha 12 packs de cerveza en lata, 119 pesos con 300 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 6, aplica restricciones, evita el exceso.
¿Ya conoces la Simicasa? Más que un museo, una experiencia inmersiva junto al Dr. Simi, que combina historia, arte, tecnología, proyecciones, bailes y más. Te esperamos de martes a domingo en Río Neva 17, a 3 cuadras de Reforma, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
La entrada cuesta 100 pesos y lo que se recaude se destinará a obras sociales. Simi Casa Museo, más que una experiencia, un espacio para disfrutar.
Después de una extensa gira mundial, Miguel Bosé cierra su importante tour en México. 15 y 26 de mayo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Seré tu amante bandido, bandido.
O gánalos escuchando la programación en vivo de W Radio. Miguel Bosé, importante tour. W Radio te invita.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Una de la tarde con 26 minutos. Oiga, el presidente Donald Trump está dando clases de cómo no hacer política internacional, de cómo romper con la diplomacia, de cómo poner al mundo en riesgo, pues capricho, berrinche personal. Ya no sé si este análisis o la solución de una guerra y de lo que está haciendo Donald Trump tiene que ver con politólogos, con sociólogos o psiquiatras. Irán pone en la mesa 10 puntos y Estados Unidos quiere explicar la caída de un avión y el rescate de su piloto. ¿En qué vamos, querido Armando Guzmán? Muy buenas tardes.
Es que te voy a decir buenas tardes. Buenas tardes, Areli. Lo que pasa es que para ellos, en este momento, el sacar todo el lado positivo de lo que hicieron los soldados, primero con el derribo de este F-15 y después con el rescate el mismo sábado de uno de los aviadores de esta casa, de este avión bombardero, era muy importante porque lo que ellos querían en este momento era a apaciguar un tanto lo que tú dices, y me llama mucho la atención porque lo pones en el contexto perfecto, si es cuestión de politólogos o de psiquiatras. Entonces, con todo esto, el presidente hace unos minutos defendió otra vez su amenaza de atacar la infraestructura iraní si no se reabren las rutas marítimas claves a través del Golfo Pérsico y a través del Estrecho de Hormuz. Él volvió a hablar del plazo de las 8 de la noche. Si a las 8 de la noche mañana, hora de Washington, que son las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, si a esa hora no hay un acuerdo, y este acuerdo tiene que ser algo que él apruebe personalmente y que él vea como conveniente para Estados Unidos y para él. Si esto no ocurre a las 8 de la noche, para las 12 de la noche, que serán las 10 hora de la Ciudad de México, los puentes, las fábricas, las hidroeléctricas, todo lo que sea en función del desarrollo y el funcionamiento de Irán como país, van a desaparecer porque van a ser bombardeadas. La cuestión es que tú te tienes que preguntar si eso incluirá también todas las instalaciones petroleras y todas las instalaciones eléctricas. Y si los iraníes, que están supuestamente negociando en este momento, van a llegar a algún lado con todo eso. Lo que dice Trump es que la gente de Irán estaría dispuesta a soportar todo eso con tal de obtener libertad. porque ellos dicen, dice el presidente, hemos interceptado numerosas comunicaciones de los iraníes pidiendo por favor sigan bombardeando. Eso es lo que dice él. Ahora, déjame ponerte algo más que dijo en cuanto a qué es lo que busca y cuál es la meta que sigue él en Irán. Aquí está.
No podemos permitir que Irán posea un arma nuclear. Ya saben, hemos logrado un cambio de régimen. Y así es. Nos enfrentamos a un régimen muy distinto al anterior. Tratamos con personas diferentes. Somos más inteligentes. Creo que son más perspicaces y mucho menos radicales. Hemos logrado un cambio de régimen, pero no hicimos esto con el objetivo de cambiar el régimen.
Si no lo hicieron, entonces fue para que no hubiera una bomba atómica. Entonces, todo esto, en medio de críticas de todo mundo y de todas las esquinas, esta que es la guerra más impopular de la que yo me acuerde en muchos años en Estados Unidos, sigue todavía, y el presidente sigue con estas amenazas. Te voy a decir, hace un momento en la conferencia de prensa que tuvo a la 1:00 p.m, hora de Washington, todo el mundo esperaba que él se saliera de esta camisa de fuerza en la que le gusta meterse. Él se pone entre la espada y la pared, marca una hora, pinta su raya, dice aquí me muero, y cuando llega la hora, pues entonces no hace nada. Y entonces viene lo del taco y lo de chicken salad siempre, se acobarda al final. Ese tipo de cosas son las que ocurren. Pero en este caso tú te tienes que preguntar, ¿pero está hablando en serio? ¿Podría ser que mañana llegáramos a ver un aumento de las hostilidades hasta ese grado? Porque una cosa es que a él simple y sencillamente se le ocurra bombardear algo, y otra cosa es lo que se constituye en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y lo que el presidente describe son crímenes de guerra. Entonces, ese tipo de cosas, pero él solito se pone ahí. Él solito se amarra la camisa de fuerza, y ahora pues la cuestión es cómo se va a salir de eso.
Así es, Armando. Y mientras se le sigue cuestionando que esté extendiendo la guerra, que esté extendiendo el uso de recursos, los estadounidenses están enojados y además pues le están reclamando que adentro tiene un desorden de país, ¿no? Por ejemplo, la salida de Pam Bondi la semana pasada, el tema de que el país sigue en un tema financiero complicado, y entonces el presidente dice, pues ¿qué está gobernando? Ni Estados Unidos ni el mundo.
Pero te voy a decir, el hecho de que tú tengas que pagar $10 o $15 más cada vez que pones gasolina, en realidad es algo pesado, y hay gente a la que le pesa mucho. Claro. O sea, no me salgo de saber y de pensar que hay gente a la que $10 o $15 cada vez que pones gasolina más de lo que pagabas antes puede representar que un señor tenga dinero para hacerle la fiesta de cumpleaños a su hija, o entre no tener ese dinero para hacerle fiesta de cumpleaños a su hija, que es muy importante. Entonces, ese tipo de cosas existen. Claro. La gente está muy molesta. Por eso es que ellos querían utilizar a toda la cuestión de el rescate de la CIA y el rescate de los aviadores para demostrar que esto está dando resultado y tratar de que la gente lo vea hacia arriba. Pero la cuestión inflacionaria sigue muy fuerte. La cuestión de las elecciones primarias las estamos viendo desde marzo, y lo que estamos viviendo con cada uno de los candidatos durante estas primarias, que son para escoger los candidatos de los partidos para entrar al Congreso y para regresar al Congreso, nos estamos dando cuenta que los republicanos están perdiendo, y entonces van a perder una gran cantidad de asientos en la Cámara de Representantes y a lo mejor en el Senado. Si eso ocurriera, entonces Trump podría terminar en la cárcel o juzgado con juicios políticos. Pero estamos lejos de ahí. Lo más inmediato es mañana a las 8:00 p.m, uh-huh. A ver qué es lo que va a pasar.
Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Armando. Muy buen día.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Buena tarde.
4.
Looking forward to working with and for the science team, and we are just excited to be so close to finally accomplishing what we've been training for so many years. And also, we want to say thank you for that really special message from Jim Lovell. We have a pretty neat emblem up here. We have a patch that was flown on the Apollo 8 mission, and that patch is here on the Artemis 2 mission as well, and that was sent to us.
This is Apollo astronaut Jim Lovell. Welcome to my old neighborhood.
Oiga, así se prepararon los cuatro astronautas de Artemis en dos para sobrevolar la Luna, deseando trabajar en equipo científico, y utilizaron la última frase de Jim Lovell, el famoso astronauta que comandó la misión de Apolo 13 y que sufrió un fallo crítico, utilizando pues esa famosa frase de Houston, tenemos problemas. Pues hoy también recordaron esa frase optimista de bienvenido a mi antiguo barrio. 54 años después volvemos como humanidad a estar cerca de la Luna. Obvio, no usted, no yo, estos cuatro científicos, cuatro astronautas que darán detalles de la misión Artemis de la NASA. La humanidad va a dar un nuevo paso para volver a la Luna desde 1972. El plan esta vez no es aterrizar o alunizar. Esta vez los testigos del espacio serán cuatro astronautas, tres estadounidenses y un canadiense. El comandante Reid Wiseman, veterano de la Estación Espacial, el piloto Victor Glover, quien ya tripuló SpaceX, la astronauta Christina Koch, quien tiene el récord de vuelo espacial más largo de una mujer, y el primer astronauta canadiense en viajar a la Luna, Jeremy Hansen, viajar a bordo de la nave Orion, dar la vuelta alrededor de la Luna y regresar a la Tierra. El punto ha causado, pues, expectativa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha ido pasando en este momento? Bueno, pues le cuento que a las 11:56 del día hora de México, Artemis cruzó la distancia récord del Apolo 13. Los astronautas, pues, están ahora lo más lejos de la Tierra, más lejos que nunca. Rompieron el récord establecido de Apolo 13 en su viaje alrededor de la cara oculta de la Luna, a una distancia, dicen, de 252.752 millas de la Tierra. Ni siquiera puedo decirle exactamente en cantidad qué distancia es, pero la realidad es que se ha convertido en un hito para la humanidad. Desde las 12:45 ya comenzó la observación lunar. A eso de las 4:47 de la tarde, hora de México, serán 40 minutos en donde se va a tener una pérdida de señal. Estos cuatro astronautas no van a poder comunicarse con la Tierra, no vamos a escuchar ni siquiera su respiración, porque estarán pasando justo del otro lado de la Luna. A las 5 de la tarde la misión estará lo más cerca de la Luna que se puede estar, y a las 6:35 van a comenzar este eclipse solar que van a vivir justamente en ese momento en donde la Luna tapa el Sol, y a eso de las 7:20 van a concluir su observación de este día para regresar a la Tierra.
5.
Ya es tiempo de la información deportiva. Diego Sandoval, esta semana, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Hola, hola, ¿qué tal, Areli? Muy buena tarde para ti y para toda la gente que nos sintoniza a través de W Radio. Por supuesto, vamos con la información deportiva, ya que se llevó a cabo la jornada 13 de clausura 2026 de la Liga MX en el fútbol mexicano. Vamos a repasar resultados llamativos, por supuesto, en donde las Chivas en la cancha del Akron en Guadalajara terminan en la recta final empatando 2-2 con doblete incluido de Armando Lormía González. Esta pizarra ante el conjunto de Pumas, que le termina sacando como tal la victoria al conjunto universitario. Además, América está en crisis. América no ha podido realmente sumar dos victorias consecutivas en lo que va de la campaña. De esta forma empatan a unos ante el sotanero de la tabla general ante Santos Laguna. No pueden hacer efectiva la victoria y de esta forma se llevan el empate. Mientras tanto, Cruz Azul en la cancha del Cuauhtémoc termina perdiendo sorpresivamente ante Pachuca 2-1. En la pizarra, la máquina pierde, insisto, de la mano de Nico Larcamón. De esta forma, la tabla general prácticamente ya a la vuelta de la esquina de la liguilla antes de la Copa del Mundo. Guadalajara se ubica en el primer puesto con 31 unidades en 13 duelos disputados. Cruz Azul se mantiene en el segundo peldaño con 27, mientras que Toluca en el tercer sitio con 26 puntos. Sexto sitio para la América está prácticamente sufriendo para meterse a puestos de liguilla. Esto en cuanto a la información deportiva, Areli.
Muchísimas gracias. Escuchamos más adelante con más información de los deportes en este lunes 6 de abril. Muchísimas gracias, Diego.
Gracias, abrazo.
Nos escuchamos más adelante, 1:37 PM. Gracias a todas las personas que nos han escrito a través del WhatsApp, 5525-690941. Por acá, alguien nos dice, Javier, que por qué parece que la presidenta se está quejando o está llorando o está chillando. Pues no, al contrario, pues está señalando que la IFA, por el comentario de la IFA diciendo que las fotografías eran falsas. Bueno, pues aquí el punto está en que la presidenta le quedaría mejor y al equipo digital de la presidenta decir sí, nos equivocamos, no lo volvemos a hacer y todos están contentos. Vamos a una pausa y volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Una de la tarde con 42 minutos. Gracias a David Esteves, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, ANTAC, que esté con nosotros aquí en W Radio. Muy buena tarde, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, con el gusto de saludarla.
¿Hay acuerdo o no? Muchísimas gracias. ¿Hay acuerdo o no con el gobierno? Hace rato salió la secretaria de Gobernación diciendo, nosotros cumplimos, y el subsecretario César Yáñez dijo, ay, serán bien poquitos.
Siempre minimizan el bloqueo y bueno, en esta ocasión sí, nos han pegado toda la mañana con boicot, con han salido varias personas. Primero salió un mensaje por ahí de que ya desistíamos del paro, que ya no iba a haber nada. Y bueno, los consabidos bots y los otros bots que siempre utilizan ellos, que los pasan a ser como dirigentes transportistas. Y ya están disfrazados personas con camisas de ANTAC para decir que el gobierno está muy bien con ellos. Entonces, nos ha costado mucho trabajo montar nuestras protestas pacíficas.
En este momento,
como dos estados.
Okay, David Esteves, en este momento tienen bloqueadas algunas carreteras. ¿Qué carreteras? ¿Qué se está haciendo en este momento?
Bueno, tenemos protesta en Baja California, Chihuahua, Morelos, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Veracruz, y son 11 estados, dos estados los que ya están en protesta. Faltan los otros porque nos ha costado mucho trabajo montar nuestras protestas. Tlaxcala también, perdón.
Sigue siendo el tema de seguridad y no les han cumplido.
Bueno, de seguridad y las situaciones que hacen algunos policías en diferentes estados del país, policías municipales, estatales, de todo, no todos se dan un festín bárbaro con el transporte de carga. Pero ahora tenemos el problema del combustible, que está a 31 pesos, a 30 pesos, y por ahí anunció la señora presidente que iba a hablar con estos gasolineros para que fuera 28.30. Eso no, tampoco nos sirve, no tenemos para comprar el combustible a ese precio. Entonces queremos una mesa inmediata de trabajo con Hacienda o con las sectores que correspondan. Ya nuestro equipo de economistas está trabajando en eso para llevar propuestas serias para que pues también no se lesione al hombre camión.
¿Qué es lo que ustedes le quieren decir hoy a la presidenta? Porque con respecto al tema del combustible dijo, no, ni se preocupe, nosotros estamos haciendo todo lo que se pueda. De hecho, incluso el diésel no estaba dentro de los acuerdos y lo incluimos porque nosotros estamos bien preocupados por ustedes.
Pues pedirle a la señora presidenta que cuide a su cadena productiva, que es el campo y que es el transporte. Sin el transporte no llega alimento a ninguna mesa de ningún mexicano. Y que nos cuiden carretera. Queremos salir y regresar sin problemas, regresar a abrazar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras esposas. Eso es lo que queremos pedirle, que por favor ya cese todo lo que está pasando en este hermoso país mexicano.
¿Van a continuar con el tema de las movilizaciones? ¿Van a continuar convocando a quienes son sus agremiados para que protesten en estos días?
Bueno, de hecho, el paro estaba anunciado por tiempo indefinido y reitero, no hemos puesto todos los estados, no están participando todos porque pues hemos tenido muchos problemas para hacerlo.
Claro.
Precisamente por el boicot que hay, pero ya llevamos dos estados, todavía faltan otros 10, 12 más, pero yo creo que en el transcurso del día se logra el objetivo y en un estado, por ejemplo, de Sinaloa, se está dando paso libre en las casetas, tengo entendido, pero nada más van a ser de hoy a mañana. Si no hay respuesta, pues hay cierre total también en ese estado.
Rápidamente, en el tema de David Esteves, está el gobierno, están ustedes, están sus necesidades y están que son legítimas. ¿Qué le dice usted a la sociedad, quienes también pues están preocupados? ¿Por qué? Porque al final los ciudadanos pues terminan pagando también este tipo de negociaciones y de bloqueos en donde no terminan poniéndose de acuerdo ni el gobierno, ni los transportistas, ni los campesinos.
voy a parecer repetitivo como lo hace el oficialismo.
Okay.
Tenemos un 80% de simpatía con la población en México.
Okay.
es la realidad.
Okay.
Y pues ya saben ellos que hay que luchar. Decía Carlos Marx, hay que pelear para vivir en paz. Y ya saben que realmente los daños, a lo mejor la inconformidad, el bloqueo, pues es cuestión por horas. Pero el beneficio va a ser permanente.
Pues estaremos muy pendientes, David Esteves, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, acerca de las movilizaciones, de los bloqueos, de los acuerdos que presuntamente lleguen y también de cuánto tiempo estarán ahí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Muy buena tarde.
Así las cosas.
1:47 PM. Vamos a Michoacán porque se reportan hechos violentos. Usted dirá, bueno, pero Michoacán siempre se reportan hechos violentos. Pues sí, lamentablemente, lo que usted escucha todas las mañanas, en donde los estados están a todo dar y a todo bien padre, pues finalmente esto es con lo que choca la realidad. Otra vez, violencia en Michoacán. ¿Cómo estás, Yasmín Ferreira? Muy buena tarde, cuéntanos.
Arely, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y al auditorio. Efectivamente, habitantes de la comunidad indígena de Arantepacua han incendiado por lo menos 4 camiones repartidores comerciales y destrozos en diversos negocios, así como dependencias gubernamentales. En el 9º aniversario de la irrupción de las fuerzas de seguridad estatales en la comunidad, los indígenas desde entonces, Arely, cada año protestan en Morelia causando graves afectaciones. Esta mañana, sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, incendiaron un camión repartidor de pan. Más tarde, a las afueras de la Fiscalía General del Estado, incendiaron uno de distribución de agua, mientras que en Avenida Periodismo también interceptaron otra unidad prendiéndole fuego. También en esta misma zona interceptaron un vehículo de paquetería y también causaron destrozos. Los manifestantes marchan del poniente hacia el centro histórico de Morelia y a su paso vandalizan y causan destrozos a diversos comercios. Además, bueno, pues se pintarrajearon, vandalizaron las oficinas de la Fiscalía Estatal, así como de la Secretaría de Educación y la delegación del Infonavit. Algunos van cubiertos, si no es que la mayoría, van cubiertos del rostro, van a armados con palos y machetes y se dirigen hacia Palacio de Gobierno, donde, bueno, pues se prevé sea otro escenario de violencia. Esto ocurre cada año desde hace 9 años y, bueno, pues la policía estatal está ausente. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya por la mañana pues decía que había libertad de manifestación y que estaría pendiente del desarrollo de estas manifestaciones, pero hasta ahora no hay quien contenga a los manifestantes. Incluso se apoderaron de una patrulla de la Guardia Civil y, bueno, pues golpearon y despojaron incluso de su armamento a los policías. Es parte de la información, Arely, yo me mantengo pendiente.
Muchísimas gracias, Yasmín. Otro tema de ingobernabilidad. Muchísimas gracias, muy buena tarde.
Buena tarde.
1:50, vamos a una pausa. Gracias a Claudia, Alicia, también Osvaldo Ríos. Gracias por lo que dicen. Sí, es increíble el avance de la ciencia con Artemis. Un gran abrazo y obviamente reconocimiento a los tripulantes. Sí, porque finalmente, pues ese es de esos respiros que tenemos en la vida, estar todos en la luna. Algunos vivimos por allá, pero otros nos encanta conocer mucho más del espacio. Así es que les estaremos contando más adelante de esto. 55-51-668-900 para que le conteste Eli. 55-25-6909-41. Yo le contesto en la pausa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Una de la tarde con 55 minutos. Usted está escuchando Así las cosas con Loreta en W Radio. De aquí hasta las 3 de la tarde con toda la información de lo que usted necesita saber de México y el mundo. El Comité de la ONU solicitó la semana pasada a la Asamblea General que examine la situación de las desapariciones forzadas. ¿Qué implica esto? Porque en México, pues hasta hace unos días, conocimos una cifra de desaparecidos que el gobierno federal reconoce de las personas que está buscando, y a partir de ahí también está el tema de la polémica porque el gobierno insiste que las desapariciones forzadas ya no existen en México, que la mayor cantidad de las desapariciones que se tienen están vinculadas con el crimen organizado. Yo más temprano le decía que este fin de semana, bueno, pues se vinculó a proceso al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien está vinculado, quien es líder de La Barredora, quien ha sido reconocido de este grupo criminal, y a él se le vincula justamente a desapariciones forzadas. Un político vinculado a desapariciones forzadas. Entonces, ¿existen o no existen? ¿Qué significa? ¿Qué implica esta solicitud de este comité con respecto a las desapariciones forzadas? Quiero agradecer que esté con nosotros aquí en W Radio Melissa Ayala, maestra en Derecho por la Escuela de Harvard y socia fundadora de Arcana Legal. ¿Cómo está, Melissa? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy contenta de estar aquí en tu espacio. Muchas gracias por la invitación.
Gracias. ¿Qué dice este informe y qué no dice? Porque hoy en la mañana la presidenta literalmente lo descalificó. O incluso dijo, bueno, estos ni de la ONU son.
A ver, ¿qué decisión fue la que se publicó estos primeros días de abril? Creo que esto es bien importante para que entendamos la magnitud y qué sí dice y qué no dice esta decisión. En primer lugar, ¿quién lo publica? Quien lo publica es el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Es decir, un grupo de expertos en la materia que tienen la obligación o tienen el mandato de revisar que se cumpla con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Hay que recordar que México es parte y ha ratificado esta Convención Internacional, por lo cual le aplica, ¿no? ¿Qué es lo que se dice en esta decisión? Este comité solicita al secretario general de las Naciones Unidas que remita de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de la ONU para que en este sentido sea la Asamblea General la que considere medidas destinadas a apoyar a México en la prevención, en la investigación, en el castigo y en la erradicación de las desapariciones forzadas. Y a mí me parece que esto es fundamental y es algo que en muchas ocasiones en la conversación pública se está perdiendo, ¿no? Este procedimiento tiene un carácter preventivo y tiene como objetivo el movilizar la atención y el apoyo internacional. No tiene como objeto el establecer la responsabilidad penal individual o sea, no estamos diciendo que se va a castigar a X persona en lo particular o en lo individual. Justo lo que señala el artículo 34 de la convención es que el comité no actúa como una comisión de investigación, es decir, no está obligado a llegar a una conclusión fáctica, sino que tiene que determinar sobre la base de indicios bien fundados si ha recibido información detallada y precisa de una fuente fidedigna de que han ocurrido hechos que caen dentro de su competencia, ¿no? Entonces, esta decisión no está basada en información que se hayan sacado de, claro, pues de la manga, ¿no? Sino que es información que fue presentada por sociedad civil, por información que ha presentado el Estado mexicano como respuesta a distintas solicitudes de información sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, y sobre todo también de información que ha recopilado el comité desde el 2012, ¿no? Claro. A través de distintos exámenes periódicos, y sobre todo lo que me gustaría puntualizar es que el comité vino a México en el 2021. Entonces, también hay que recordar que la Secretaría de Relaciones Exteriores también emitió un comunicado, si no mal recuerdo, en el 2022, como respuesta a esta visita. Que vaya, hay que señalar que contrasta mucho la respuesta del 2022 con la que vimos hace un par de días.
¿En qué contrastan exactamente?
En la de actual con la pasada, uh-huh. En la pasada pues se señala que se dará todo el seguimiento y el apoyo al comité, uh-huh, para pues se, claro, buscará resolver esta situación de la mejor forma posible y que se revisará las respuestas y las decisiones del comité. Yo lo veo como en su momento como una postura de cooperación internacional que vaya, ese había sido el sello distintivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo cual me sorprendió la respuesta que se emitió hace un par de días.
¿En esta qué implicaciones legales tiene? Porque, por ejemplo, ¿a qué pueden obligar a México? ¿O no se le puede obligar a nada y entonces México, bajo esta circunstancia o esta retórica de nosotros estamos haciendo lo suficiente y lo necesario, no podemos atender más? ¿Qué implica esto?
A ver, creo que justo lo que se está buscando, lo que se hace a través de esta decisión, es que lo que está buscando el comité es ver de qué forma pueden apoyar a México para prevenir, investigar, castigar y erradicar este crimen. O sea, creo que eso es lo que, vaya, el Estado mexicano podrá decir que no quiere aceptar esta ayuda, ¿no? Eso podría ser una posibilidad, pero vaya, esto también sería pues muy desafortunado.
Claro, porque además esto implicaría que México no estaría evadiendo su responsabilidad, básicamente, ¿no?
Así es, y que además no se está apegando al articulado de convenciones que han sido ratificadas por el Estado.
Este informe de este comité debe preocuparnos como ciudadanos, porque finalmente la política y los políticos hablan de acuerdo a sus necesidades y sus defensas políticas que hacen. Sabemos de partido, etcétera, etcétera. Pero hoy, como ciudadanos, ¿tiene que preocuparnos este reporte?
A ver, creo que esta decisión emitida por el comité plasma algo que hemos visto y que ya sabemos como ciudadanía. Creo que es una decisión muy bien fundamentada jurídicamente, pero además que retrata la situación que viven las personas que buscan a personas desaparecidas. Creo que si de algo debemos hacer es justo situarnos en, por ejemplo, el párrafo 28, el párrafo 29, el párrafo 30 de esta decisión. Por ejemplo, de manera muy particular se señala que la mayoría de las investigaciones en esta materia la están realizando las personas familiares, la familia de las personas desaparecidas. También se señala que la información presentada por parte del Estado y por parte de la sociedad civil revela que uno de los grandes fallos en los procesos de búsqueda e investigación es que no se están demostrando la adopción de medidas efectivas. Es decir, en la mayoría de los casos, como les decía, la búsqueda parece ser realizada principalmente por los familiares. En muchos casos hay deficiencias en los procesos de búsqueda e investigación. También las autoridades comunican con frecuencia a las víctimas la falta de recursos humanos y financieros. Yo creo que esta decisión se debe también ver como un diagnóstico de lo que está ocurriendo en el país en materia de desaparición. Creo que en este sentido no nos debe de preocupar, sino que nos debe de ocupar.
Pues estaremos muy pendientes de los siguientes pasos, sobre todo de lo que se dice en el exterior de México con respecto a este tema, porque nos está dando un indicador de que no estamos cumpliendo o el gobierno no está cumpliendo realmente como debería con el tema de los desaparecidos y de este tema de la desaparición forzada. Muchísimas gracias, Melissa Ayala, maestra en Derecho por la Escuela de Harvard y socio fundadora de Arcana Legal. Estaremos muy pendientes y seguramente seguiremos platicando contigo en otros espacios.
Muchísimas gracias por el espacio, pero sobre todo por darle puntual seguimiento a este tema. Que tengan un gran día.
Gracias, muy buena tarde. 2:03 p.m. Y quien ya habló acerca de este reporte, pues evidentemente dice, nosotros y este gobierno, Morena y la presidenta, somos maravillosos, estamos haciendo lo justo, lo conveniente, lo que se necesita con respecto a los desaparecidos. Y pues también descalifica el reporte de la ONU. ¿Cómo estás, Evangelina Hernández? Muy buena tarde.
¿Qué tal, Arely Auditorio? Muy buenas tardes. Y no solamente lo descalifica una vez, sino que muchas veces Arely, entre otras cosas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que el informe dejaba mucho que desear, que le falta rigor técnico, que no fueron tomadas en cuenta las aportaciones del gobierno, que no es de la ONU y otras cosas más, apegándose completamente al discurso que ya oímos hace ratito de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a oír parte de lo que dijo descalificando precisamente este informe sobre las desapariciones, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
Desde nuestro punto de vista deja mucho que desear. Consideramos que al menos tenemos 8 o 9 críticas técnicas que no, con las cuales no coincidimos en esta evaluación que hacen. No retoman ninguna de las pruebas y de las aportaciones que hace el gobierno de México y pareciera, ¿no?, que no tienen una rigurosidad técnica estos análisis.
Arely dijo que todo esto, según la jefa de gobierno, es muy grave y que, por supuesto, no le tienen confianza a este comité, y que todo este discurso se está politizando, que el informe es eso, está pues, totalmente politizado. Arely.
Me gusta que la jefa de gobierno quiera hablar de desaparecidos, me gusta que quiera opinar, no me gusta que descalifique por descalificar sin leerlo completo. Y el tema está, Evangelina, es que el tema va a seguir dando y van a seguir polarizando y politizando mientras las víctimas y las familias siguen esperando respuestas. Muchísimas gracias, muy buena tarde.
¿Qué tal? Buena tarde.
Así las cosas.
Bueno, pues ahí tiene usted esta información. 2:05 p.m. Y bueno, la colección Gellman, que si usted no la ha visto, por favor, vaya a verla. Es una gran, gran exposición con respecto a la obra de Frida Kahlo, con respecto a la obra de Diego Rivera y de muchos otros artistas que forman parte de esta colección que le pertenece a México, que debe quedarse en México y que ha causado polémica. Bueno, una polémica que la presidenta, la secretaria de Cultura, el IMBAL y todos están hablando acerca ya incluso de que se trata pues una descalificación en contra del gobierno de la 4T. Hoy la presidenta, bueno, pues vamos a escuchar lo que dijo con respecto a esta colección y con respecto a que el Banco Santander dice que va a cumplir con el plazo de entregarla después de que salga de México en 2 años. Escuchemos a la presidenta.
El Banco Santander se pone de acuerdo con los privados para poder promover la obra en distintos lugares. Deciden promoverla primero en México, 20 años sin que esta obra pudiera ser visitada por las y los mexicanos. Después de 20 años se presenta en el Museo de Arte Moderno para todas y todos los mexicanos y cualquiera que quiera visitarla. Extranjeros, turistas que están en nuestro país pueden visitarlo. Y después se va a llevar al extranjero a darla a conocer en distintos lugares durante 2 años. Y va a regresar.
Sí, dijo, va a regresar. Ya se los hemos dicho, ahí están, muele, están, dice y dice que se la van a llevar y no la van a regresar, que alguien está siendo beneficiado cuando en realidad es del pueblo de México. Incluso dijo, bueno, pues se trata de un tema ya político.
Bueno, a pesar de que se ha aclarado varias veces esto, estas personas insisten en que la colección ya no va a estar en México. ¿Por qué razón? Pues yo creo que, ¿por qué no quieren oír? Explíquenme ustedes, personas que firman, por cierto, todas son personas que, no todas, la mayoría que están en contra de nuestro gobierno, no pueden entender que la colección se va a ir 2 años, como todos ellos saben, y como todos saben lo que dice la ley, y que va a regresar a México porque es patrimonio de México, aun cuando sea una colección privada.
Ahí está lo que dice la presidenta. Quiero agradecer que esté con nosotros aquí en W Radio este lunes el historiador Francisco Berzunza. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buena tarde.
Hola, Eli. Buenas tardes. Qué gusto saludarte.
¿Por qué nos debe importar la colección Gellman?
¿Por qué nos debe importar la colección Gellman? Es el acervo de arte, es el segundo acervo de arte moderno más importante del país, es el segundo acervo más importante de obras de Frida Kahlo, después de la colección Dolores Olmedo, contiene al menos 10 óleos de esta artista. Frida Kahlo solamente pintó alrededor de 152 obras, no todas sobreviven, entonces 10 obras es un número significativo dentro de su producción artística. Como tú sabes, Frida Kahlo es la pintora más importante de la historia de México, es la artista mujer, odio hablar en esos términos porque no deberíamos de, pero sin duda es la artista mujer más reconocida en todo el mundo. Si tenemos 3 embajadoras culturales de México, son la presidenta, la Virgen de Guadalupe y Frida Kahlo, ¿no? No hay más que decir.
¿Por qué dice la presidenta y por qué también la secretaria de Cultura, Claudia, nos decía la semana pasada y dijo aquí en ese espacio en W Radio con Gaby Barkentin que 20 años nadie se preocupó ni volteó ni hizo un mensaje, un post, algo que tuviera que ver con esta colección?
Mira, yo creo que tanto la presidenta como la secretaria de Cultura, hay que recordarles que durante 20 años ha habido muchísimos activistas y periodistas que han seguido el tema, como Adriana Malvido, pero sí tienen razón en algo. Yo creo que hay que darle la razón a la presidenta en una cosa, y es que durante 20 años, ¿no?, han sido las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ignoraron por completo este tema y dieron los permisos para que la colección saliera por un número muy limitado de tiempo, como se ha venido haciendo, sin chistar, sin preguntar, sin convocar al comité técnico, sin hablar de el estado de las obras. Y durante 20 años sabíamos que el dueño o el albacea o el poseedor de la colección era Robert Lippmann y no pasaba nada. Entonces la gente con su silencio era de alguna manera cómplice, los funcionarios eran cómplices con su silencio, pero hoy la situación cambió. Y la situación cambió porque hay un banco, una entidad financiera muy poderosa, involucrada en todo esto. Hay un nuevo dueño de la colección que hasta ahora ha demostrado que no le interesa la colección, que no le interesa el patrimonio cultural de México, que no le interesa México. El gobierno dice que es tan generoso que por eso es que nos está permitiendo ver la colección durante 5 meses. Y tienen razón que se está permitiendo ver la colección durante 5 meses, pero lo que el señor obtiene a cambio, que es este convenio totalmente inusual con Santander, creo que bien valieron los 5 meses para él.
Francisco Versunza, ¿quién es el dueño de la colección Gelman?
Se maneja que es el señor Zambrano, el señor Marcelo Zambrano, quien es de Monterrey. Él adquiere esta colección a Robert Lippmann, que bueno, esa es otra historia, pero tampoco es que haya sido como haya sido. Es algo muy serio, y la historia de Robert Lippmann y la colección Gelman habla del fracaso del sistema judicial mexicano.
En este punto en el que estamos hoy, con lo dicho con la presidenta, con lo dicho con la Secretaría de Cultura y con lo dicho con Santander, porque Santander dice, oigan, sí, nos la vamos a llevar, sí va a tener un espacio especial, pero va a regresar a México y vamos a cumplir con la ley en tiempo y forma en estos 2 años. Hoy la presidenta dice, oigan, es que este es un tema ya casi casi político porque va a regresar. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que quieren? Entonces, hoy en este punto, ¿qué debe ocurrir con la colección Gelman y qué tendría que ocurrir justamente para que volviera a México y en qué punto tendría que estar para que todos los mexicanos pudiéramos seguirla viendo durante mucho tiempo y permaneciera en el país?
Yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que sí es un tema político, y qué bueno que sea un tema político. Me parece muy saludable que un tema que le pertenece al campo de la cultura y la arte se convierta en un tema político, de lo cual todos en la polis, todos en la república, estamos preocupados por el futuro de esta colección. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Se tiene que revocar este convenio. Las cláusulas 2.7, 6.1 y 6.2 del convenio, que fue filtrado por las mismas autoridades de la Secretaría de Cultura o del Instituto Nacional de Bellas Artes, no sabemos, y que son preocupantes, se tienen que derogar. Y la realidad es que el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura tendrían que, en lugar de estar buscando que el señor Zambrano saque su colección de México, deberíamos estar buscando la manera de que esta colección se quede en México, ya sea en un espacio público o en un espacio privado, expuesta de manera pública y permanente. ¿Qué es lo que tengan que hacer? Eso le corresponde a la Secretaría de Cultura, a la directora del IMBAL, pero sobre todo le corresponde a la presidenta, porque en sus manos, hoy en las manos de la presidenta Sheinbaum, está la decisión de política cultural más trascendental de nuestra historia reciente. Si ella logra que se quede, es la medalla que todo el mundo quisiera colgarse. Y eso todos se lo vamos a aplaudir.
Francisco, hay quienes dicen, bueno, pero es una colección privada y el tema del arte en general en el mundo tiene que ver con quienes tienen la posibilidad y la capacidad financiera de comprar una obra, de tener parte de esa obra de algún artista que se vuelve famoso y que se vuelve importante en el mundo. ¿Por qué no se puede hacer lo que se quiera cuando se trata de una colección privada?
Mira, sí es una colección privada, pero al mismo tiempo es una colección privada que está compuesta por obras que están catalogadas como monumentos artísticos de la nación. Eso quiere decir que, pues, número uno, hay una ley que las rige de manera muy rigurosa. Uh-huh. En el caso de Frida Kahlo, la ley tiene 3 elementos que son importantes. Se prohíbe la exportación de las obras, se permite su exportación temporal en casos excepcionales, y perdón, pero estar viajando durante 18 años o 20 años no es la excepción, sino ya es la regla. Y finalmente le da la instrucción al Instituto Nacional de Bellas Artes de repatriar las obras que se encuentran en colecciones privadas en el extranjero, porque esta artista pues tiene un temita ahí que es distinto a, uh-huh. Es distinta a Van Gogh, es distinta a Picasso, es distinta a Diego Rivera, y es que solamente hay 152 obras. Hay un tema de escasez. Hay un tema de escasez con una demanda bestial. Entonces, por eso es que el Estado mexicano tiene un interés jurídico sobre estas obras y sobre esta colección en particular.
Pues estaremos muy pendientes de esta información, de lo que digan tanto la Secretaría de Cultura, la presidenta, de lo que digan quienes están encabezando pues este grupo de defensores de esta colección y también el Banco Santander, porque hasta este momento dicen, pues esta colección va a regresar y no tendríamos ni siquiera que estar hablando de ello, aunque eso dice la política, aunque pues nosotros aquí seguiremos a detalle qué ocurre, en qué queda, cómo se va, cómo regresa, y sobre todo me parece que tampoco ha quedado claro en estos viajes que dijeron la presidenta que iba a tener esta obra, pues qué países va a pisar, qué lugares va a estar, etcétera, etcétera.
Es correcto, Arely. La verdad es que es un tema que nos interesa a todos en este país, de no atenderlo en tiempo y forma y con la seriedad que amerita. La verdad es que se sienta un precedente y se abre la puerta para que otras colecciones salgan de una manera irregular del país, que sería una pérdida irreversible para el patrimonio cultural de la nación.
Muchísimas gracias, Francisco Versunza, historiador. Gracias por esta información y pues platicamos contigo más adelante para saber cómo avanza esto. Muchísimas gracias.
Gracias, Arely. Gracias.
Buenas tardes. 2:16 p.m.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
¿Tu empresa importa o exporta? Elige Banco Base, el banco que 9 de cada 10 empresas recomiendan. Con 40 años de experiencia, Base es tu aliado experto en pagos internacionales, divisas, coberturas y financiamiento especializado para comercio exterior. Banco Base, 40 años simplificando las tesorerías de México.
Si te quedaste picado, si querías que siguiéramos, esto es para ti.
Más tiempo, más historias, más carcajadas sin censura con José Ramón San Cristóbal, el Estaca.
Y Eduardo Videgaray, el otro.
La Corneta Extendida, el podcast donde todo se alarga, incluida la diversión.
La Corneta Extendida, solo en Amazon Music.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todas las aguas naturales, compras una y te llevas la segunda a mitad de precio. Además, te bonificamos en tu monedero naranja el 10% de tus compras al pagar con tus tarjetas del bienestar. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta abril 9.
Tu mascota merece atención profesional sin afectar tu bolsillo. En Simi Pet Care encuentras consultas veterinarias confiables, personal capacitado e instalaciones de calidad a precios accesibles. Consulta ubicaciones en www.simipet.mx. Simi Pet Care, donde el cariño y la salud van de la pata.
Noticias, entretenimiento y deportes. También en Facebook.
Hoy y mañana, últimos días para aprovechar Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. La mejor época del año para comprar con precios directos de fábrica. Ahorros del 70%, sistema de apartado, envío gratis y sobre todo, el mejor precio garantizado. Recuerda que la entrada es gratis. Te esperamos de 11 de la mañana a 9 de la noche.
Con el 4x3 en botanas Sabritas familiares de 160 a 239 gramos. Solo en Soriana. Abril 6, aplica restricciones.
Soy Javier Aguirre. Si vas manejando ahorita, pon atención. No te me vayas a quedar dormido, Si quieres dar todo en la cancha, empieza por dormir bien. ¿Dónde? En el colchón de tus sueños. En un Restonic.
Restonic, el colchón de tus sueños.
¿Ya conoces la Simi Casa? Más que un museo, una experiencia inmersiva junto al Dr. Simi, que combina historia, arte, tecnología, proyecciones, bailes y más. Te esperamos de martes a domingo en Río Neva 17, a 3 cuadras de Reforma, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
La entrada cuesta 100 pesos y lo que se recaude se destinará a obras sociales. Simi Casa Museo, más que una experiencia, un espacio para disfrutar.
Una voz que ha marcado generaciones. Mijares celebra 40 años de carrera.
Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo. Cada noche caigo herido, tu corazón se enamoró.
Con un un show sinfónico.
Nueva fecha, 14 de abril.
Cuando se ve el sol, cuando estamos lejos.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos escuchando la programación en vivo de W Radio. Mijares Sinfónico. W Radio te invita.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 21 minutos. Usted escucha Así las cosas con Loreta en W Radio. De aquí hasta las 3 con mucha información. Mucho que contarle de lo que usted necesita saber. Ya sabe lo que está en boca y manos de todos. Lo tenemos aquí en W Radio. Oiga, le vamos a contar una historia que usted va a creer que es de ciencia ficción, que a lo mejor es de otro país, que no puede ocurrir en México. Pero resulta que un policía es detenido y luego se les fuga y está vinculado a un crimen, a un delito. ¿Cómo estás, Carlos Manuel Juárez? Muy buena tarde.
Arely, buena tarde. Como lo mencionas, un policía, un expolicía de Tamaulipas que fue detenido y vinculado al proceso por su participación en la masacre de 19 migrantes ocurrida en enero de 2021, pues se fugó, fue detenido, presentado ante el juez de control. El juez lo vinculó a proceso por su participación, de acuerdo con las pruebas que presentó la fiscalía, pero después de que lo vinculó a proceso, lo dejaron en un área de custodia dentro del centro de justicia y de ahí salió sin que nadie lo viera y se fugó desde la noche del 3 de abril. Este es un hecho que hoy confirmó y aceptó el fiscal general de justicia de Tamaulipas, Eduardo Gobea Orozco, y esto fue lo que dijo con una entrevista.
Pues básicamente lo que ya se ha difundido, esta persona acababa de ser vinculada a proceso derivado de la detención que se hizo días previos por la orden de aprehensión que existía en su contra. Habiendo sido vinculado a proceso, bueno, estaba bajo custodia de la policía procesal y a disposición del juez de control, y fue como se dio la circunstancia de su evasión.
¿Existe recompensa por esta persona?
No, aún.
¿Ya cumplimentaron las órdenes de aprehensión?
Sí, tenemos dos personas detenidas de policía procesal por la derivado de la investigación por la evasión, y estamos investigando también a otras personas, posiblemente de su círculo familiar.
¿El delito es evasión de...?
Así es, y algún otro que se haya configurado con ese motivo.
Pues bueno, Arely, esta es la información. Por este caso que te insistí, ocurrió en el 21, hay 12 policías sentenciados, cada uno por 50 años, de acuerdo a las 19 víctimas de ese masacre de Camargo, y la búsqueda ahora pues sigue de este policía, que es una de las piezas clave, de acuerdo a la investigación, para saber quién dio la orden de disparar a la camioneta en donde iban los migrantes y donde murieron en una brecha muy cerca de Estados Unidos.
Pues vamos a estar muy pendientes de este caso, porque seguramente pues habrá que seguir la pista de este ex policía, de esta historia y sobre todo de quienes lo dejaron ir. Muchísimas gracias, Carlos Manuel.
A ti, buena tarde.
Muy buena tarde.
Así las cosas.
2:23 PM. Vamos a Veracruz con Yadira Paredes. Muy buena tarde. ¿Qué nos tienes, Yadira?
Gracias, Arely. Muy buena tarde para ti, para todo el auditorio. Pues en Veracruz también se sumaron integrantes de la Alianza Nacional de Transportistas, la ANTAC, para bloquear carreteras federales. En este caso fue la Córdoba-Veracruz, a la altura de Rancho Trejo, como parte de este paro nacional que se anunció este fin de semana. Las unidades de carga permanecen atravesadas sobre la vialidad, lo que afecta el tránsito en ambos sentidos. Y ante esta situación, pues autoridades y automovilistas utilizan rutas alternas, las que se pueden para poder llegar a sus destinos. Sobre esta protesta, el representante legal de la ANTAC, Gerardo Durán Ponce, señaló que el incremento en el precio de los combustibles se ha convertido en uno de los principales motivos de la inconformidad, y explicó que el costo del diésel y la gasolina, los principales combustibles que ellos utilizan para sus unidades de carga, pues bueno, han aumentado de forma considerable durante los últimos años. La carretera sigue tomada y bueno, pues esto implica una vialidad complicada viniendo en esta autopista Córdoba-Veracruz, Arely.
Muchísimas gracias por el reporte. Muy buena tarde.
Buena tarde.
Y bueno, también alerta a la Cámara Nacional de Transporte de Carga por asesinatos y secuestros de operadores, que esta es parte importante, pues, de las quejas que tienen con respecto y de las denuncias y de lo que le piden al gobierno, protección justamente para utilizar las carreteras. Pero también, obviamente, dicen, pues no se pueden bloquear los caminos, no se puede frenar la actividad comercial y la actividad económica y financiera de este país. Octavio García, muy buena tarde, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Arely, muy buenas tardes. Así es, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar, advirtió que la inseguridad en carreteras continúa afectando gravemente a los operadores, quienes siguen siendo víctimas de asesinatos, secuestros y extorsiones, al tiempo que rechazó los bloqueos como forma de protesta. El recién nombrado presidente del organismo, Augusto Ramos Melo, lamentó las movilizaciones de transportistas y organizaciones campesinas al señalar que si bien las demandas por seguridad son legítimas, deben resolverse mediante el diálogo institucional y no con cierres viales. En conferencia para dar a conocer su agenda de trabajo, informó que durante marzo se registraron 4 asesinatos de operadores y al menos 10 secuestros, en línea con reportes de la Asociación Nacional de Transportistas. Así lo expuso.
Muertes que menciono fueron en el mes de marzo, fueron 4 casos, fueron desbalanceados los vehículos y donde los operadores fueron impactados, donde la misma Cámara ayudó a en temas económicos porque no estaban ni siquiera afiliados al Seguro Social. Esos 10 secuestros de los que habla ANTAC, que también los tenemos identificados, sí es correcto, ese monto que mencionan ellos es el mismo que tenemos nosotros.
El dirigente reconoció que aunque el robo en carreteras ha disminuido sociales, el sector sigue sintiéndose vulnerable, especialmente porque la mitad de los asaltos ocurre cuando operadores se detienen. Es el reporte que tenemos, Arely. Muy buenas tardes.
Gracias, Octavio. Buena tarde. Y vamos a Sinaloa. Andrea Dorantes, también bloqueos. Buena tarde.
Arely, buena tarde. Pues sí, te cuento que agricultores y transportistas tomaron ya 4 casetas en el estado de Sinaloa. Tomaron la del Pizal en Abolato, la de Alhuey en Angostura, la de 4 Caminos en Guasave y San Miguel Zapotitlán en el municipio de Ahome. Al respecto, Martín Lim de la Organización Campesinos Unidos aseguró que este día se mantendrán libre paso en dichas vialidades sin bloqueos para los automovilistas. Advirtió que de no llegar a un acuerdo con las autoridades en las próximas horas, el paso en las vialidades tomadas va a ser cerrado. Y bueno, luego de que agrupaciones agrícolas del estado de Sinaloa se sumaran al paro nacional de agricultores y transportistas, el secretario de Agricultura estatal, Ismael Bello Esquivel, aseguró que las peticiones del sector están siendo atendidas de manera puntual. Bello Esquivel indicó que se contempla apoyo tanto del gobierno federal como del estatal con el objetivo de respaldar la producción agrícola en toda la entidad bajo un esquema de igualdad para los cerca de 25,000 productores en Sinaloa. Y por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que existe coordinación con la Secretaría de Agricultura Federal y que las negociaciones continúan, y asimismo pues hizo un llamado a los manifestantes a considerar no mantener por mucho tiempo abiertas las plumas en las casetas, aunque reiteró el respeto a su derecho a la manifestación, Arely.
Pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Andrea. Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
¿Qué pasa en el Estado de México? Mario Rodríguez, cuéntanos. Buena tarde.
Excelente tarde, te saludo con mucho gusto desde el Estado de México. Fíjate que acá la mayor afectación se registra precisamente en la carretera México-Toluca con dirección a la capital del país. Desde muy temprano todos estos productores, bueno, pues tuvieron a bien estar justo en las inmediaciones de este punto de peaje importante para miles de personas. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Alrededor de las 9 de la mañana es que deciden de manera voluntaria pues levantar las plumas de todos estos puntos. Sin embargo, lo que se aprecia es que la misma concesionaria tiene a bien activar precisamente estos sistemas poncha llantas a fin de evitar que en este caso los automovilistas pasen precisamente por esos puntos. Sin embargo, también hay algunos puntos de peaje que bueno no cuentan con ese sistema y en consecuencia se ha generado una especie de embudo en donde la mayoría de automovilistas bueno pues circula por ese punto. Al igual que en otras regiones del país, bueno pues ellos aseguran que no se van a retirar hasta en tanto bueno pues tengan alguna solución. De manera particular, el reclamo que hacen en este caso es al Estado de México o a las autoridades estatales, toda vez que bueno pues señalan que hay incrementos en algunos insumos, incluso también en combustibles que, bueno, pues derivan en el alza de algunos de sus productos. Derivado de ello, tenemos conocimiento que algunos liderazgos habrían de tener más tarde una reunión con integrantes, en este caso de la Fiscalía Estatal, justo en el municipio de Lerma, a fin de poder destrabar y sobre todo llegar a una negociación. Por lo pronto, esa es el reporte vial que se tiene desde este lado del Estado de México. Eventualmente, si alguien desea ir desde el Valle de Toluca hacia la capital del país, la carretera Toluca-Naucalpan es una de las opciones, ya sea en la vía libre o también en la de cuota.
Muchísimas gracias, Mario. Estaremos pendientes de este reporte en todos los espacios de W Radio.
Gracias, excelente tarde.
Vamos a una pausa, 2:29 p.m. rápidamente. Mario nos escribe al WhatsApp, dice: quisiera hacerle mención de una fuga de agua que hay en la estación del Metro Centro Médico, dirección Tacubaya. Ya está, tiene así un mes. A las autoridades del gobierno capitalino, gracias por escucharnos y a tomar en cuenta esta denuncia ciudadana. Vamos a una pausa y volvemos.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Si es radio,
es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio. Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio,
es W.
Tu mascota merece atención profesional sin afectar tu bolsillo. En Simipet Care encuentras consultas veterinarias confiables, personal capacitado e instalaciones de calidad a precios accesibles. Consulta ubicaciones en www.simipet.mx. Simipet Care, donde el cariño y la salud van de la pata.
Ahorra con pollo entero fresco 38.90 el kilo y cebolla blanca 23.80 el kilo. Solo en Soriana, abril 6, aplica restricciones.
Esta es mi comunidad, donde vivo.
Donde nos reunimos.
Aquí es donde vive mi familia.
Donde construimos nuestro hogar y nuestros sueños.
Por eso, aquí es donde participo.
Si cambiaste de domicilio, actualiza tu INE y vota en el lugar que ahora es tuyo. Decide con tu comunidad. Haz una cita en INE.mx o llama a INETEL 800-433-2000.
El futuro se escribe con tu participación.
INE.
Desde mi trabajo en la Corte,
garantizo que las mujeres sean escuchadas.
Transformo criterios en derechos efectivos.
Desde mi trabajo en la Corte,
la igualdad deja de ser una promesa.
Cuando cuidamos cada palabra.
Cuando analizamos cada expediente.
Cuando sostenemos procesos justos.
Porque la igualdad sustantiva
se ejerce,
se construye,
se sostiene todos los días.
8M, Día Internacional de las Mujeres.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
El cristal te aleja de tus amistades, rompe con tus metas y destroza tu rostro y tu cuerpo. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Gobierno de México.
El abuso sexual es un delito que afecta a miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes cada año, con altos niveles de impunidad.
Por eso en la Cámara de Diputados aprobamos la reforma al Código Penal Federal para que este delito se persiga de oficio, se amplíe su definición y se garantice la reparación integral del daño a las víctimas.
Con este avance, se protege a las personas más vulnerables, se fortalece la aplicación de la ley y se busca la no repetición del delito.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y Justicia Social.
Al máximo y el fin de semana más que emblemático del año, Tecate Emblema, con las actuaciones de Jonas Brothers, Kenia Oz,
que no se acabe la noche,
Gloria Trevi,
ahora yo salgo sola,
LP,
oh God,
Lee Tomlinson, y muchos más. 16 y 17 de mayo, Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gana tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Tecate Emblema. W Radio te invita.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 34 minutos. Usted escucha Así las cosas con Loreta en W Radio. Yo soy Arely Paz, de aquí hasta las 3, con muchísimo que contar. Por supuesto que este lunes uno de los temas y de conversación, no solamente en las redes sociales, sino también en los cafés, en la plática, es la luna. Siempre es fascinante, nos emociona, nos hace con canciones, poemas, fotografías. Fotografías de buenos fotógrafos, porque por ejemplo las mías siempre salen horribles y siempre sale solamente como un foquito ahí. Y entonces uno dice, ahí está mi foto. Foto de de la luna, pero sin duda la ciencia se convierte pues en esa oportunidad de que podamos conocer mucho más acerca de nuestro entorno. 50 años después volvemos a la luna, y digo volvemos porque 4 astronautas podrán decirnos qué características tiene esta superficie, esta órbita lunar, qué es lo que han visto del otro lado de la luna, probar nuevas tecnologías y obviamente dar vestigios justamente de ese recorrido en el espacio. Por eso quiero agradecer que esté con nosotros Fernando de la Peña, quien es inventor y empresario mexicano, pues que ayuda a los astronautas de la NASA a comunicarse por medio de hologramas. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buena tarde, qué gusto saludarte.
Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Oye, ¿por qué nos emociona? ¿Por qué debe emocionarnos tanto lo que está ocurriendo en estos momentos con esta misión Artemis?
Bueno, primero que nada, porque como bien lo dices, después de décadas mandamos seres humanos. Lo segundo, rompieron hace un par de horas un récord. Nunca había llegado el ser humano tan lejos, en distancia de la Tierra. Y lo tercero, porque esta vez, la primera vez era llegar y ganar la carrera espacial, esta vez es ir para quedarnos, es construir una colonia, y estos son los primeros pasos para que en 2028 una mujer ponga los pies en la luna, que alunice, y que saquemos materiales de la luna, porque en la luna hay agua, hay oxígeno, y hay materiales para hacer paneles solares y mucho más cosas para ser sustentable. Entonces es muy emocionante esta nueva etapa con esa forma de que el ser humano va a habitar otro cuerpo celeste que no sea la Tierra.
No sé si esto me emociona o no sé si me da miedo de que un humano pueda pues estar en ese lugar y pueda habitarlo, pero me parece que en esta parte de lo que está ocurriendo hoy en el mundo y de la ciencia, ¿qué representa también para aquellas personas quienes insisten en dudar en que en algún momento se pisó la luna?
Pues mira, ha habido muchas pruebas científicas, pero la mejor que te puedo decir, la prueba política. Imagínate que tu peor enemigo, la antítesis de todo lo que tú dices, que en ese caso era Rusia, que ellos eran socialistas contra el capitalismo de Estados Unidos, pues aceptó que perdieron. Entonces ya olvídate de todas las demostraciones científicas, pues si no nos creen por la parte científica, por la parte política, que tu antítesis y tu peor enemigo hayas aceptado que llegamos, pues yo creo que es la mejor prueba.
¿Qué es lo que se está haciendo en esta misión en específico? Porque dicen, hay que, en la parte de la órbita, cuentan que habrá 40 minutos en donde no tendrán ninguna comunicación con la Tierra.
Así es, pasan por el lado oscuro de la luna, hay un lado que está sincronizado con nosotros que nunca lo vemos, y cuando están en ese lado oscuro, pierden comunicación. Que es llegando a la parte oscura. También van a presenciar un eclipse, que también es una parte única, que la luna se va a poner entre el sol y nosotros. Y lo que están haciendo es pues sacar toda la información de a dónde vamos a llegar, dónde vamos a lunizar en 2028, y sobre todo pues verificar que si haya los materiales como metano para hacer combustible, que si haya hielo donde creemos que hay hielo para poder sacar agua y sacar oxígeno, y dónde va a ser el mejor lugar para poder poner estos primeros asentamientos humanos en la luna.
En cuanto a estos 4 astronautas, ¿qué significa para ellos con respecto al tema de viaje, de salud, de estar lo más lejos de la Tierra que nos decías? ¿También se medirán implicaciones también para ellos físicas, científicas, tecnológicas?
De todo, sobre todo de radiación. Aquí en la Tierra estamos protegidos por unos cinturones que nos protegen de radiación. Al estar ya más en la luna, la radiación es mucho mayor, número uno. Número dos, si ves, la luna está llena de cráteres, y esos cráteres son porque le pegan pedazos de piedra, de meteoritos, de asteroides. Y aunque las naves llevan cierto nivel de protección, pues un golpe a esas alturas no tienen protección. Esperamos que no tenga ningún accidente. Y lo tercero es que si algo sale mal, la distancia es muchísima. Entonces, todos estos son cosas que estamos aprendiendo, que lo aprendimos en los 60s, principios de los 70s, pero pues que hay que volver a reaprender y que hay que ver cómo lo hacen, porque no es lo mismo visitar que quedarte.
Con respecto a este punto de abre la puerta para poder intentar un viaje a Marte, por ejemplo.
De hecho, la idea es ir a Marte. La idea es que si podemos poner esta colonia en la luna, podamos ir a Marte, y por eso la idea es de sacar materiales desde la luna, que no tengamos que matarlos, mandarlos desde la Tierra, que es muy costoso. Podamos usar hielo y agua y oxígeno que hay en la luna, podemos sacar metano que para podamos abastecer estos cohetes, y de ahí que podemos ir al planeta Marte, porque Marte y Venus eran como la Tierra. Mucha gente no lo sabe, pero Venus era el